Hablaremos hoy de dos adivinos extraordinarios de la mitología clásica. Se llamaban Mopso y Calcante, que era más famoso todavía. Hablaremos de ellos y vamos a ver cómo se unen las historias de uno y otro. Con respecto a Mopso, sabemos menos. A menudo se lo considera hijo de Apolo, pero esto es común en la mayor parte de los adivinos, que todos decían provenir de Apolo. Otras veces se lo presenta como hijo de Manto, una muchacha que tenía el don profético y que era hija nada menos que de Tiresias, aquel mago de que hemos hablado muchas veces aquí. Incluso el otro día nos acordábamos de cómo había visto a unas serpientes acoplándose. Era nieto de Tiresias, este Mopso, entonces. Parece que después de la muerte de Tiresias, Manto, la hija del mago, permaneció largo tiempo en Delfos, dedicada a perfeccionarse en el arte adivinatorio e incluso desempeñando la función de sibila ahí en el oráculo. Un día el dios Apolo la mandó a la ciudad de Claro y ella se casó con un tal Racio. El hijo que nació de esa unión fue Mopso, que heredó de su madre y de su abuelo Tiresias el don profético. Mopso fue fundador de ciudades, fundó la ciudad de Colofón, y era muy famoso, pero no tanto como el otro, como Calcante. Dicen que había nacido en Micenas, que era el mejor en la interpretación del vuelo de las aves. Él veía un ave volar y ya te decía el futuro. También el que mejor conocía el presente, el pasado y el futuro, desde luego es propio de los adivinos. Fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. En todos los momentos importantes de la guerra y de su preparación, aparecía una profecía de Calcante. Cuando estuvo a punto de detonarse la guerra de Troya, Tetis advirtió a su hijo Aquiles que si iba a la guerra moriría. Fue la famosa opinión, ¿no?, entre las dos posibilidades que se le ofrecían, una vida corta y gloriosa o larga pero sin gloria. Y Aquiles pensó que era mejor convertirse en un héroe de poca vida y marchó a Troya. Sin embargo, los poetas trágicos citan esta historia de manera muy distinta. Dicen que un oráculo había vaticinado a Tetis que Aquiles moriría en la guerra, por lo que para evitar que lo incorporaran, intentó ocultar a su hijo vistiéndolo de doncella y escondiéndolo en la corte del rey Licomedes de Esciro. Allí Aquiles pasó 9 años escondido, ni uno menos, ahí donde se hacía llamar Pirra,
la rubia.
Pero el disfraz fue inútil, sería mejor que inútil. Pero el disfraz fue un útil para conocer en la corte del rey Licomedes a algunas amiguitas a las que seducía, haciéndose pasar primero por dama y luego por caballero. Pero fue en cambio inútil para burlar a Ulises, que se enteró de que él estaba escondido allí. Y ahí también intervino Calcante. Porque Calcante dijo que la guerra de Troya no podía ganarse sin la intervención de Aquiles. Y así Ulises perseveró en la búsqueda y lo encontró ahí bañándose con unas muchachas disfrazado. Recuérdese cómo entró Ulises, el astuto Ulises, al escondite de Aquiles, ¿no? Fingió que era un vendedor, entonces ahí mostró unas telas, unas vestimentas femeninas, unos adornos, y por ahí sacó un cuchillo flamante, y ahí apareció la rubia y dijo, ¿qué es eso? A ver, dice, mostrame esa fariñera. Era Aquiles. Otra premonición de Calcante fue la siguiente. En Áulide interpretó el presagio suministrado por la serpiente que devoró a unos pájaros en el altar, y declaró que la ciudad de Troya sería tomada al 10º año de la guerra. Predijo también a los griegos que la ciudad no podría ser tomada a menos que se procurasen del arco y las flechas de Heracles. Por lo cual Ulises fue a ver a Filoctetes, uno que se había quedado con las armas de Heracles. ¿Cómo se había quedado con las armas de Heracles? Cuando murió Heracles, le dijo a Filoctetes que escondiera su cadáver y que a cambio de ese servicio le iba a dar el arco y las flechas. Y Filoctetes se escondió el cadáver, pero después batió. Uh-huh. Batió donde estaba. Bueno, igual se hicieron con las armas de Ulises. También ahí en Áulide, se mandó una premonición que le costó la vida, al menos en una versión, a la hija de Agamenón, a
Ifigenia,
claro. Estaban ahí las tropas griegas en Áulide dispuestas a partir para Troya y no soplaba viento, y hasta que Calcante dijo, ay, lo que pasa, dice que acá no va a haber viento hasta que sacrifiquen a los dioses a la hija de Agamenón y Ifigenia. Muy bien, dijo Agamenón, Ifigenia dice, venga para acá. Y la sacrificó y empezó a soplar la virazón. Pero hay muchas versiones. Después hubo mitógrafos que se escandalizaron ante aquello y trataron de convertir ese sacrificio espantoso en alguna otra cosa. Finalmente, entre otras muchas profecías, Calcante fue quien anunció, pero engañosamente a los troyanos, que el caballo de madera era una ofrenda para la diosa Atenea y que si lo rechazaban caería sobre ellos un desastre inexorable. Es una profecía que más bien era un engaño, ¿no? En cambio, aseguraba Calcante, esto lo decía a los troyanos, si lo dejan entrar, conquistarán Micenas y obtendrán el favor de la diosa. Y el rey Príamo, que era un poco pavo, creyó, agrandó las puertas de Troya porque el caballo no entraba, tuvo que agrandar la puerta. Lo cual no era una gran piolada por parte de los griegos. Si la idea era que los troyanos aceptaran el caballo, debieron haberlo construido para que entrara por la puerta. Porque esa era una objeción, diría yo, la más seria.
Sí.
Mire, no lo podemos entrar.
Sí, muchas gracias, pero se quedó
fuera. Muchas gracias, pero no me entra por la puerta. Muchas gracias, pero no me entra, es un inciso de uso vulgar en carpintería y en muchos otros menesteres.
Sí.
No, lo hicieron más grande. Ahora, Príamo era tan sonso que dijo, bueno, no me entra, pero voy a agrandar la puerta. Y así le fue. Bien. Cuando volvían de la guerra, Calcante predijo a los griegos que el viaje no sería nada fácil, lo cual no había que ser mago para saberlo. Pero él se negó a volver con el grueso de la tropa, puesto que sabía que no llegaría de ese modo a buen puerto. Pero atención, también había una profecía oracular para el propio Calcante. Y aquí viene la historia que queríamos contar. Se le había anunciado que moriría el día que encontrara a un adivino más hábil que él. Morirás, Calcante, dijo el oráculo, el día que encuentres un adivino más hábil que tú. Calcante se embarcó de regreso con unos pocos compañeros, fueron a parar a una costa del Asia Menor, eran las tierras de Colofón. ¿Y quién vivía en Colofón? Nada menos que aquel adivino del principio del programa, llamado Mopso. El carácter agonal de los asuntos míticos apareció rápidamente, es decir, hubo competencia. Enterado de la llegada de Calcante, Mopso lo retó a una competencia de predicciones y saberes maravillosos, y Calcante tuvo que aceptar. Muy bien, concurso a ver quién adivina mejor. En Colofón crecía una higuera notablemente fecunda. Calcante quiso poner en ridículo a Mopso y le preguntó si podía decirle cuántos higos tenía el árbol. Dice el mitógrafo que Mopso, cerrando los ojos, contestó 10.000. Y se contaron los higos. La intuición de Mopso había sido infalible. Agrandado, dijo, para bajar de miles a cantidades menores, ¿podría usted decirme, le dijo Mopso a Calcante, ¿no?, cuántas crías hay en el vientre de esa chancha preñada? Dijo y señaló. ¿Y cuántas de cada sexo parirá y cuándo? Parecía más fácil.
Sí.
Calcante respondió, parirá 8 chanchitos, todos machos, y los parirá dentro de 9 días. Algunos dicen que Calcante contestó eso con la esperanza de poder irse antes de que pariera la chancha. Pero Mopso dijo, yo soy de otra opinión. Calculo 3 chanchitos, 1 solo macho, y nacerá mañana al mediodía, ni un minuto antes ni un minuto después. Chao. Acertó. Al otro día, al mediodía, la chancha tuvo 3 chanchitos, 1 macho. Y Calcante murió de puro desesperado, de puro pesaroso. Otros dicen que se suicidó. Sus compañeros lo enterraron en Nocio. El alma de Calcante anda en pena por el monte Río de Dauna, cerca de Colofón. Allí en la cumbre mantiene un oráculo basado en la interpretación de los sueños que todos ustedes pueden consultar por un módico estipendio. Aquí termina la historia de Calcante y Mopso, la historia de aquel adivino que sabía que iba a morir cuando encontrara uno mejor que él. Qué raro, ¿no? Es rara, es una historia rara y linda. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
A Ifigenia.
A Ifigenia.
Pobrecita.
Pero por ahí muchos dicen que no murió en realidad.
En una de las versiones se la dedica.
Sí, claro. Después los hijos de Agamenón, los otros, ¿no? Orestes, Electra. La encontraron en Táuride.
Sí, como bueno, sacerdotisa, ¿no?
Era sacerdotisa, cortaba el bacalao. Bueno, pero esa es otra historia, ahí le fue bien. Bueno, al pobre Calcante, ¿no?
Sí, Aquiles.
Y Aquiles, que tuvo una vida, el pobre Aquiles, que tuvo una vida corta, pero gloriosa.
Pero muy gloriosa.
Hemos ido a la discoteca y nos han dado un disco que tiene que ver con la clarividencia, con la adivinación del futuro, es decir, con el dominio del después. Y después es este bello tango que canta para todos ustedes, Libertad Lamarque. Adelante.